Conoce más en www.santander.com.mx.
Con Santander, tu dinero está bien invertido. Porque con Super CETE 35 días, obtienes rendimientos de hasta 110% CETES en la segunda renovación, invirtiendo desde 50 mil pesos. Visita una sucursal Santander. Es el momento.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta.
Qué gusto saludarle, muy buena tarde. Yo soy Michelle Rivera, a nombre de mi compañero Juan Pablo Pérez Díaz, le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Estamos cerrando el domingo, sin duda, pero también es una forma de mantenerse informado con la agenda del fin de semana y parte de lo que viene para esta próxima semana. Acompáñeme.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Además de escucharnos en radio, les recuerdo que estamos en redes sociales, en todas las plataformas, en YouTube, estamos en Facebook, estamos en TikTok, en Instagram y por supuesto en la red social X, @radio-fórmula. Transmitiendo en estas plataformas en vivo, también en imagen desde nuestros estudios en Ciudad de México. Saludo a quienes nos ven también a través de Telefórmula en México y Estados Unidos. Acompáñenme a hacer un recorrido con la información más relevante hasta este momento. En conferencia de prensa esta mañana, el secretario de Seguridad Pública de nuestro país, Omar García Harfuch, el fiscal Alejandro Gertz Manero y el secretario de Marina, Raimundo Morales, confirmaron que suman 14 detenidos tras operativos en estados como Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México por el huachicol fiscal. Entre ellos, 3 empresarios, 5 marinos en activo, 1 en retiro y 5 exfuncionarios de aduanas. Por cierto, dentro de estas 14 detenciones anunciadas esta mañana por el Gabinete de Seguridad, resulta la de Anuar González Emadi, juez federal destituido, cuyos vínculos con una empresa que forma parte del tráfico de huachicol fueron revelados en mayo por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y bueno, como parte de estas detenciones que dio a conocer hoy el Gabinete de Seguridad, se presentó al polémico ex juez entre los detenidos sin dar mayor información sobre su participación. Voy hasta el estado de Guanajuato, en el municipio de Pénjamo. Fueron asegurados 19 mil litros de combustible robado y hay una persona detenida. Así lo confirmó la Secretaría de Seguridad Pública. Informaron que en la carretera La Piedad, Las Cavadas, Pénjamo, fue detectado un hombre que manejaba una camioneta con reporte de robo, donde eran transportados 6 contenedores y 2 tambos con 6.500 litros de hidrocarburo. El conductor, identificado como José Guadalupe, de 30 años, fue detenido y junto con la unidad y el combustible quedó todo a disposición de la Fiscalía General de la República. En las Liebres de Suárez, en otro municipio, también fueron encontradas 2 camionetas robadas con 12.700 litros de combustible. En otra información, en Sinaloa, Leoné Valdés Palomera, conocido como el LB, fue detenido este sábado junto a otras 7 personas tras el enfrentamiento y operativo registrado en la privada Altana, ubicada al norte de Culiacán. El LB es considerado como personaje importante de un grupo del crimen organizado que opera en Sinaloa, por lo que su captura representaría un fuerte golpe a la delincuencia organizada. Y bueno, ahí mismo en Sinaloa, miles de personas salieron a marchar el día de hoy en Culiacán para participar en la Marcha por la Paz con el objetivo de exigir mayor seguridad y justicia en el estado. Mi compañera Andrea Meraz tiene todos los detalles.
Los rostros de los desaparecidos y asesinados figuran en la primera línea de exigencia de paz para Culiacán. De blanco, con el coraje en la voz y el miedo escondido, miles de sinaloenses gritan por una tregua, por minutos de tranquilidad que les permita sobrevivir a la narcopandemia.
¡Me arrebatan a mi hijo! ¡Mi hijo es víctima de secuestro porque sí, es secuestro! ¡No hay que matizar! Tenemos que salir nosotros por ellos a buscarlos, porque no es justo que nos dejen solos. Que pidan refuerzos, pero si ya no son suficientes los refuerzos, que pidan a otros países, porque Sinaloa está en guerra y necesitamos que se solidaricen otros países con nosotros. Ya basta, que día a día se tiña la sangre en nuestra ciudad, en nuestro Culiacán. Ya basta.
Ha transcurrido un año y la visión general es que nada ha cambiado, aunque todo es distinto. 24.000 elementos de seguridad patrullan las calles. Las salidas y entradas a Culiacán están bajo retenes de la Defensa Nacional y el dolor colateral se vive a diario. Al menos 40 niños y adolescentes han muerto en el estado. Tan solo en los últimos 5 días, civiles y bomberos fueron asesinados. El miedo persiste, por ello alzar la voz va más allá de la catarsis.
Yo vengo porque quiero un Culiacán con paz, porque mi hijo crezca en un lugar más seguro, que no esté escuchando balaceras. De veras, ya traten de parar esto, ya. O sea, ya no es, queremos, es que ya se tiene que hacer las cosas.
Por más de 2 kilómetros las consignas fueron unísonas. Queremos paz, tranquilidad, un futuro sin miedo. Aunque este último sentimiento se ha tornado en el motor para sobrevivir.
Yo soy una mamá buscadora y tengo a Antonio de Jesús Lozoya González y a Cristian Giovanni Lozoya González. Son mis dos hijos, ellos fueron desaparecidos. Y el día de hoy nos estamos sumando a esta exigencia de paz. Esta exigencia de que queremos que la normalidad, entre comillas, regrese. Han aumentado mucho los casos de desaparición y seguimos exigiendo que la autoridad trabaje y que nos garantice la seguridad a los ciudadanos.
Desde la iglesia de la Lomita de Nuestra Señora de Guadalupe hasta la Catedral de Culiacán, fueron más de 10.000 personas los que marcharon este domingo por la paz. Imágenes de Miguel Ángel Brígido para Grupo Fórmula, Andrea Meraz, enviados.
Gracias a ambos compañeros por esta cobertura especial y le daremos seguimiento sin duda a este importante tema. Voy a otra información. En el estado de Puebla, la Fiscalía Estatal de esta entidad desplegó un amplio operativo con el objetivo de localizar al menos a 11 hombres reportados como desaparecidos en el municipio de Amozoc entre el 10 y el 11 de agosto. De acuerdo con las denuncias de familiares, los desaparecidos, entre ellos un menor de edad, no se conocían entre sí, pero comparten un mismo patrón. Todos habrían acudido a una cita de trabajo en la que les ofrecían salario superior al promedio y un presunto traslado laboral al estado de Jalisco. Voy ahora hasta la frontera, al estado de Chihuahua, y es que autoridades de esta entidad, el gobierno del estado, dio a conocer que a finales de octubre firmará un convenio para la donación de un cromatógrafo de gases por parte de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos de Estados Unidos como parte de la estrategia contra el fentanilo. El convenio permitirá instalar el sistema de alerta temprana con el cromatógrafo de gases para identificar nuevas sustancias y cambios en composiciones y emitir alertas oportunas relacionadas a drogas. Y hablando de frontera, hablando de Estados Unidos, Tom Homan, el llamado también zar de la frontera, dijo esta mañana en entrevista para la cadena Fox News que Estados Unidos tiene la frontera más segura. Y le muestran al mundo con sus acciones de seguridad que hay consecuencias. Homan asegura además que 1.5 millones de inmigrantes sin documentos han dejado Estados Unidos gracias a las políticas del presidente Donald Trump. Así lo dijo.
Pero algo que estamos haciendo, que nadie menciona, es que según varios estudios de este año, más de 1.5 millones de inmigrantes ilegales han dejado el país. ¿Y por qué se han ido? Por las políticas del presidente Trump. Y como dije antes, le mostramos al mundo que hay consecuencias cada día. El mundo ve a más de 1,000 equipos de ICE en las calles, haciendo cumplir la ley y aplicando consecuencias. Es un delito entrar ilegalmente a este país. Y si un juez federal ordena tu deportación, te buscamos. Y si estás aquí ilegalmente, aunque no tengas orden de deportación, también te buscamos.
En otra información, la policía de Polonia desmanteló un laboratorio supuestamente destinado a la elaboración de metanfetaminas y detuvo a 2 ciudadanos mexicanos, los cuales estarían presuntamente ligados a un grupo de crimen organizado de América del Norte, así lo dice el comunicado en este país, pero algunas versiones señalan como a este cártel al de Sinaloa. La Oficina Central de Investigaciones de este lugar, este país europeo, indicó que tras una redada se incautaron varios cientos de litros de metanfetamina líquida y productos semiacabados, así como varias toneladas de sustancias químicas utilizadas para producir metanfetamina. Y ya está en cabina mi compañero Alfredo González, está listo con el adelanto de la información deportiva. Muy buenas noches, Alfredo.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Michel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Ya jugó la selección nacional mexicana frente a Japón, próximamente tiene otro partido, pero aquí tenemos un adelanto. También tenemos tenis, tenemos NFL, ya comenzó la temporada en los emparrillados. Y también Isaac del Toro y algo más. Aquí un adelanto.
Tenemos todas las reacciones del empate a cero entre la selección nacional mexicana y Japón. También todos los detalles del próximo duelo el martes, allá en Nashville frente a Corea del Sur. También te diremos quién es el nuevo campeón del US Open edición 2025. Se enfrentaron Jannik Sinner y Carlitos Alcaraz. Además haremos un repaso por la semana 1 de la NFL. Ya comenzó la temporada en los emparrillados y las grandes ligas, Los Ángeles Dodgers y una gran actuación de Shohei Ohtani, el japonés.
Ahí está el adelanto de la información deportiva. Presentaremos los audios de Javier Aguirre después de este empate a cero frente a Japón. Está ciertamente preocupado. Vamos a ver hasta dónde va a llegar esta selección nacional mexicana que, insistimos, el próximo martes juegan frente a Corea del Sur. A ver si no encontramos otro empate aburrido o inclusive otra derrota para la selección nacional mexicana, Michelle.
Javier, Alfredo, perdón, me equivoqué, nombre. Oye, ¿recuerdas? Ayer lo platicamos, a mí me parecía que Japón sí iba a ser un equipo bastante complicado para México. A mí lo que me llama la atención es cómo Javier Aguirre, con todo y lo desastroso que puede ser ese resultado, dijo, es que sí hubieron algunas cosas muy buenas en este partido.
Sí, la verdad es que a mí me sorprende también que de pronto se diga, no, pues estoy contento, estoy tranquilo. No, no deberías estar tranquilo, hermano. O sea, estamos a 276 días de la Copa del Mundo y no jugamos absolutamente nada.
Así es. Bueno, ya regresamos contigo entonces en unos minutos más con el despliegue de la info.
Seguro. Gracias.
Gracias, Alfredo. Y con esto, bueno, parte del adelanto, ya tiene la información, es tiempo de ir a la primera pausa. Le agradezco se quede en sintonía. Ya regresamos enlaces importantes a varios puntos de la República Mexicana y entrevistas que sin duda serán de su agrado. Vamos a una pausa, volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Estamos de regreso al inicio del espacio. Le confirmábamos algunos personajes que en el resto del día, después de la conferencia esta mañana que ofreció el Gabinete de Seguridad, pues han tomado relevancia porque se nos adelantó que habían obviamente funcionarios, algunos empresarios, también marinos en retiro. Y bueno, esta información que da pie, aseguran muchos también especialistas, a lo que viene gracias a las investigaciones del Gabinete de Seguridad. Y quien estuvo en la conferencia de prensa, donde también pues, se cuestionó obviamente qué va a pasar luego de pues, estos detenidos y que hay un prófugo además en estos momentos, fue mi compañero David Galván y lo tengo en la línea telefónica. David, qué gusto saludarte. Muy buena tarde.
Michelle, qué gusto saludarte y buenas tardes de nueva cuenta al auditorio. Precisamente pues este día, como bien mencionabas, pues fue la conferencia de prensa en la zona llamada el Cuadrilátero, dentro de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Avenida Constituyentes. Ahí el secretario Omar García Harfuch, el encargado de Seguridad y Protección Ciudadana, habló a nombre del Gabinete de Seguridad y confirmó la existencia de una organización dedicada al robo y comercio ilegal de hidrocarburos, luego de dar a conocer anteriormente la detención de 14 personas, entre ellas quienes figuraban empresarios, pero en su mayoría servidores públicos relacionados con el sector naval y de aduanas. Se informó que la indagatoria derivada del aseguramiento en marzo pasado de 10 millones de litros de combustible ilegal en el puerto de Tampico, Tamaulipas, permitió obtener las órdenes de aprehensión respectivas que se cumplimentaron con un despliegue coordinado en al menos 4 entidades federativas. Pero vamos a escuchar lo que dijo el secretario Omar García Harfuch.
Que llevó a la detención hasta el momento de 14 personas involucradas en el mercado ilícito de combustible y otros delitos. En días recientes se realizaron despliegues operativos en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México, donde se ejecutaron las órdenes de aprehensión contra 3 empresarios, 5 marinos en activo, 1 en retiro y 5 exfuncionarios de aduanas.
Y bueno, te comento, Michelle, que uno de los de las mayores preocupaciones y cuestionamientos precisamente de la prensa fue el grado de involucramiento que hay de personal de Seguridad, en este caso de la Secretaría de Marina, ya que entre los involucrados relució el nombre del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien es familiar político, sobrino político del exsecretario de Marina, precisamente el almirante Rafael Ojeda, y bueno, a este respecto el titular de la SSPC descartó que el almirante estuviera relacionado con estas actividades e incluso reconoció su labor durante el sexenio pasado y dijo que el actuar precisamente aislado de unos cuantos representantes de esta institución no demerita, no mancha a la Marina Armada de México. En el mismo sentido habló el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien deslindó de cualquier vínculo con esta red criminal al titular de la CEMAR, e incluso señaló que el propio secretario Ojeda fue quien hace 2 años acudió a la Fiscalía General de la República a pedir que se investigaran las presuntas irregularidades. Vamos a citar lo que dijo el fiscal general de la República, Alejandro Gertz.
Hace casi 2 años acudió ante la Fiscalía General de la República el entonces secretario de Marina y nos hizo saber de los problemas que tenía en varias áreas de esa institución. Él nos pidió que investigáramos a todas las personas que dentro de la Armada de México podían estar vinculadas con esos delitos. No nos señaló si eran parientes o no eran parientes, pero no hizo ninguna distinción ni generó ningún tipo de protección en favor de nadie.
Bueno, Michelle, precisamente lo más relevante de este caso es también el grado de importancia. Se habla de que es el funcionario de mayor rango detenido durante la administración del actual presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y bueno, pone de manifiesto también pues el grado de implicación que hay de funcionarios públicos, de personal de aduanas, e incluso de empresarios, de los que hablamos, 3 detenidos de los cuales no se han revelado sus nombres, únicamente las iniciales que mencionó el secretario Omar García Harfuch, pero bueno, siguen las indagatorias en la Fiscalía General de la República, los predios de donde se guardaba precisamente este hidrocarburo siguen asegurados, según indicó el secretario Omar García Harfuch, y también dijo que con apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera están integrados 20 objetivos en la lista de personas bloqueadas, precisamente personas físicas y morales relacionadas con la red criminal de tráfico de hidrocarburos, que sigue investigando, que ha sido revelada y que seguirán las detenciones, dijeron, de personas, como bien mencionabas, incluso algunas prófugas, que poco a poco se irá dilucidando, pues cuál es el hilo conductor de la ruta del huachicol fiscal en la República Mexicana. Es la información que tenemos, Michelle.
Completo, como siempre, David Galván. Gracias, compañero. Le damos seguimiento al tema y estamos en comunicación. Muy buena tarde.
Seguimos al pendiente. Muy buena tarde,
Michelle. Muy buena tarde. Además, reconocer la excelente labor de nuestro compañero David Galván, cubriendo esta fuente acá en la capital del país, y quien también lo hace excelente es mi compañero Felicitos Trujillo. Hoy, con todo y la marcha por la paz, los eventos relacionados, hechos de violencia, no se han detenido en la entidad, y bueno, también las importantes detenciones. Te saludo con mucho gusto, Felicitos, buena tarde. Felicitos, vamos a tratar de recuperar la... Ahora sí te tenemos, compañero, buena tarde. Felicitos, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Buenas tardes, Michelle. Pues acá, con la lluvia aquí, precisamente en Culiacán, Sinaloa, te informo que en un operativo institucional realizado ayer sábado, autoridades federales y estatales lograron la detención de 8 civiles armados, 2 de ellos resultaron heridos. De acuerdo con los informes oficiales, entre los lesionados está Leonel Valdés Palomera, de 28 años. Esta persona es conocida como el LB o el Elevier, señalado como un importante generador de violencia. El otro herido es Jesús Enrique Álvarez de Chuy, no se proporcionó la edad. Los demás detenidos fueron identificados como José de Jesús, Alex El Güero, Carlos Manuel, Ángel Gabriel, estos tres tienen 23 años, Juan Alonso de 48, Oscar Manuel de 43 y Juan Carlos de 20 años. Esto para todos, según una denuncia ciudadana sobre personas fuertemente armadas en el fraccionamiento Alcalá residencial. Al llegar, los agentes fueron agredidos y refugiaron precisamente este ataque, lo que derivó en las detenciones en el aseguramiento de 3 inmuebles. En este lugar se incautaron 6 fusiles AK-47, conocidos como cuerno de chivo, 2 fusiles M-14, 700 cartuchos útiles y equipos como chaleco táctico, placas balísticas, 4 vehículos de lujo. Todo lo detenido, todo lo incautado, así como estos bienes asegurados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal y de la Fiscalía de Sinaloa, Michelle.
Bien, pues vamos a estar muy pendientes, Felicitos, de la información. La marcha, hubo, volviendo a un tema de la marcha, Felicitos, se hablaba de entre 10,000, otros que 20,000. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha reaccionado el gobierno después de esta manifestación en Culiacán?
no han ofrecido algún posicionamiento. Fue una marcha que se desarrolló con tranquilidad,
sí.
Estuvimos dando cobertura total.
Sí.
Unos cálculos, bueno, las organizaciones de la sociedad civil, los empresarios, pues comentan que eran más de 30,000. Yo, y viendo los cálculos, ya nos ha tocado, pues conocemos esa avenida, les tenemos unos 18,000, de 18,000 a 20,000 personas que estuvieron acudiendo precisamente a esta marcha que se desarrolló en paz. Se escucharon algunos testimonios y las personas regresaron a sus hogares en total tranquilidad, en total calma, no hubo ningún sobresalto. Fue algo muy pacífico, muy tranquilo, solo la exigencia de paz y de justicia precisamente para todas las víctimas.
Se han
generado en casi un año también.
Así es, felicitos, vamos a estar muy pendientes. Gracias, gracias por el reporte. Que tengas linda tarde.
Excelente tarde.
Gracias, felicitos, Trujillo. Desde el estado de Sinaloa. Y bueno, vamos a cambiar de tema. Omar Hernández, mi compañero Omar Hernández, reportero Mar Almeida, perdón. Mara, me voy hasta Chihuahua con mi compañera Mar Almeida. Mar, nos contaban, bueno, la información que llega es estos acuerdos que a los que están llegando el gobierno del estado de Chihuahua con el de Estados Unidos para combatir el fentanilo en tu estado, en la frontera. Cuéntanos, tú tienes los detalles.
Michelle, muy buenas tardes, qué gusto saludarte y bueno, compartirte que el gobierno de Chihuahua dio a conocer este pasado viernes la estrategia en contra del fentanilo, así la denominaron Fenta No, así se llama la campaña, y es una campaña en donde va a empezar a operar el 10 de septiembre, esto primero en Ciudad Juárez. Se busca, Michelle, bueno, concientizar a la población en el riesgo que tiene el fentanilo, ya que como sabemos, pues es mortal, una sola dosis puede quitar la vida a las personas. Y bueno, este es un trabajo, como bien comentabas, que también involucra a las autoridades de Estados Unidos, está trabajando de la mano para capacitación, para también prevención en el cruce pues de este químico tan terrible hacia los Estados Unidos. Y bueno, se ha dicho que también es de la mano de la Federación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con Omar García Harfuch y la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto, bueno, como te digo, para evitar que el fentanilo llegue a pues la ciudadanía y a las personas del estado de Chihuahua y que también cruce hacia los Estados Unidos, Michelle.
Así es, sobre todo es un trabajo binacional y en espejo el que se tiene que hacer ahí. Mar Almeida, gracias, que tengas buena tarde.
Excelente fin de semana, hasta la próxima ocasión.
Gracias, Mar, un abrazo fuerte. Permíteme compartir información de último minuto que están ofreciendo autoridades en la Ciudad de México, sobre todo el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Si usted está circulando rumbo a su casa a hacer las últimas vueltas previo, obviamente, a prepararse para iniciar esta semana, sobre todo porque hay percances automovilísticos derivados de las lluvias, uno sobre Calzada de la Viga y Playa Erizo, tome precauciones en la Alcaldía Iztacalco. También se registra bajada de agua sobre ferrocarril de Cuernavaca a la altura de Panava, en la colonia Pedregal San Nicolás, así que extreme precauciones. Estamos compartiendo también las imágenes ahí a través de Telefórmula. Y servicios de emergencia laboran en estos momentos en el anillo periférico a la altura de Cañaverales, en la colonia Villa del Puente en Fovista, en la alcaldía Tlalpan, por las caída de árboles. Pero bueno, lo más importante es compartirle que se ha activado la alerta naranja por persistencia de lluvias fuertes y posibles caídas de caída de granizo para esta tarde-noche de este día en la demarcación de Tlalpan. Además, se actualiza la alerta amarilla por persistencia de lluvias fuertes y posibles caídas de granizo para esta tarde-noche también en Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Coajimalpa y Xochimilco. En estas demarcaciones es importante que te mantengas informado. Esto también lo está compartiendo la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Así que, pues, a tomar rutas alternas, y si no tienes por qué salir a la calle, evita sobre todo en estos lugares. Ambos alerta naranja y amarilla por lluvia también y granizo. Es tiempo de ir a una pausa, ya regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Gracias por acompañarnos y sin duda la noticia de la semana también, una ya esperada desde hace muchísimo tiempo, sobre todo por los obstáculos, aciertos, como usted lo quiere ver, a la reforma al Poder Judicial, que derivó obviamente en una elección popular para elegir jueces y magistrados y, bueno, cientos de posiciones a nivel nacional. Finalmente con nuevo logo, ceremonia de purificación y foto nueva también en la plataforma de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que inicia labores la nueva Corte. Así que le agradezco mucho a José Mario de la Garza, como siempre, José Mario, de platicar contigo, expresidente de la Barra Mexicana de Abogados y fundador de Perteneces AC. Pues gracias por aceptar esta charla. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy buenas tardes. Con mucho gusto platicar contigo, con el auditorio.
¿Cómo ves? Bueno, ya iniciaron entonces en la Suprema Corte. Quiero preguntarte de entrada por las ceremonias que se llevaron a cabo con la entrega de bastón de mando, esas ceremonias con peticiones a nuestros ancestros, algo nunca antes visto, obviamente, por jueces, magistrados o en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Algunos coinciden, otros no, pero tu opinión va a ser muy importante, sin duda.
Pues mira, México está desde el punto de vista constitucional como un estado laico y estas ceremonias no dejan de tener un tema religioso, espiritual, simbólico, digamos, que es ajeno a las labores de la Suprema Corte. La Suprema Corte lo que hace es revisar asuntos que tengan que ver con violación de derechos humanos y resolver si hubo una violación y cómo se va a reparar esta. Nos pareció a los que estamos en favor de un Poder Judicial independiente que pueda resolver estos asuntos, pues nos pareció que se buscó una cuestión de dar un espectáculo, de dar una visión como una especie de una corte popular, que realmente no es la misión de la corte. Ojalá que esto sea solamente un tema de cuestión política y se pongan a tratar en el tema que realmente corresponde. A mí me parece fuera de orden y no corresponde a una Suprema Corte hacer esto, pero allí estuvo y pues lo que pasa es que hay muchos retos por enfrentar hacia los próximos meses, años que vienen para la nueva Corte.
Así es, bien lo mencionas, la visión de una corte popular, así lo han captado muchísimo, sobre todo por estas ceremonias, abogado, pero entonces aquí podrían sentirse excluidos aquellos que buscan a través de la Suprema Corte pues atender asuntos que ya van rezagados, miles de ellos ahí, y a lo mejor otros sectores que son completamente distintos a los que ve como prioridad, a lo mejor las comunidades indígenas, ¿no? Que pues que es lo que buscaba obviamente el presidente de la Suprema Corte, que se vieran ahí pues arraigadas en este nuevo escenario.
Pues mira, tenemos una corte con 1,400 expedientes pendientes, algunos casos muy importantes. Te diría, está por ejemplo la cuestión de la prisión preventiva, es un debate muy importante, presunción de inocencia, qué hacer con las personas que están en la cárcel, me parece que es un debate de gran importancia. El caso, por ejemplo, de que tiene que ver con cuestiones fiscales de Electra, que ha estado pues muy debatido, que se dice que se va a discutir. Hay algunos asuntos que están pendientes, es decir, hay muchísimo trabajo. Acuérdate que la Corte se redujo porque tenía un mecanismo de salas en donde se discutían los asuntos, eso se eliminó, todo queda concentrado en el Pleno y a mí me parece que hay una agenda de muchos temas de derechos humanos trascendentales, pues que esperemos que se puedan resolver en la Corte, con una Corte autónoma, independiente, y que esta idea que se ha dado como ideológica, en donde la Corte pareciera que tiene una función de resolver temas con una ideología, ojalá no sea el contexto y ojalá veamos sentencias, porque es como lo tenemos que evaluar. La Corte al final del día lo que dicta es sentencias, pues que respeten los derechos humanos, que no haya un contexto de control político y que veamos ahora cómo van a ir desahogando la agenda, que como te digo, pues es muy compleja, hay muchísimos expedientes que resolver y hay temas de la mayor trascendencia para muchas personas que están esperando justicia en México.
Y además, José Mario, hay que sumarle a esto, y todo indica a algunos no les pareció, como a la ministra Loretta Ortiz Alf, que les hayan reducido, les hayan bajado el sueldo. De hecho, tenemos acá, si podemos rescatar justamente, es nada más un pequeño fragmento, lo comparto contigo el auditorio, lo que dijo en el espacio informativo de Es Risco sobre bueno, lo que pasó con sus sueldos.
O sea, eso de que no trabajamos los ministros de la Corte, desquitamos que nos rebajaron nuestro sueldo, nos dieron una rebaja fuerte, muy fuerte.
¿Injusta?
¿Eh?
¿Injusta?
Pues yo la acepté, por eso participé en esta, pero yo creo que sí, para el trabajo y la responsabilidad que tenemos, sí deberíamos de estar por debajo de la presidenta, pero atendiendo a otras cuestiones como son las prestaciones, que la verdad, o si nos ven, porque los criterios, o sea, hay un principio general, ¿no? A trabajo igual, igual salario. Bueno, llego ahorita a la situación, yo lo estaba platicando ahorita. Mi secretaria particular en tabulador gana 110 mil pesos. 110 mil. En cambio, su servidora, yo voy a ganar 137 mil pesos. O sea, no es la misma la responsabilidad de mi secretaria particular a la de la ministra de la Suprema Corte.
Y esto es como los policías, abogado. No queremos policías enojados trabajando para nosotros y queremos que les vaya bien con su sueldo y las prestaciones.
Fíjate que es un tema interesante porque es que no es nada más lo que dice Loretta que ganan, sino había una serie de prestaciones, acuérdate que estaban vinculadas a los fideicomisos, que finalmente se eliminaron. Prestaciones de tipo de servicios de salud, de retiro, de una serie de cosas que estaban vinculadas a este dinero que se tenía depositado en los fideicomisos. Cuando se elimina, pues los ministros y las ministras dejan de ganar esas prestaciones adicionales. Lo que dice Loretta es, pues ganamos poco y además estas prestaciones no las quitan. Entonces, fíjate que es un debate interesante. ¿Cuánto debe de ganar un ministro o una ministra en México por los asuntos que resuelve, ¿no? ¿Qué tipo de dinero les debemos dar? También hay una discusión de mucha relevancia, ¿no? ¿Cuánto debe ganar un juez para mantener su independencia, para poder vivir de forma decorosa? ¿Y cuánto le debemos de pagar? Creo que es un debate que en México tenemos que enfrentar, ¿no? Porque mira, si nos vamos con esta idea ideológica de pagarles muy poco y de que tengan muy poco dinero, pues también lo dejamos a merced de la delincuencia organizada, de la corrupción, de muchos intereses que operan, sabemos, en el tema de la justicia, ¿no? Yo creo que es un debate importante. Me parece que Loretta lo presenta ahora en esta entrevista, que es muy buena, pero creo que es un tema no nada más para los ministros, ¿eh? ¿Cuánto debe ganar un juez? ¿Cuánto debe ganar un policía? ¿Cuánto debe ganar un agente del Ministerio Público? Creo que este debate de decir vamos a llevarlos a una austeridad y vamos a decirles que ganen poco, pues yo te diría que hay que hacer muchas reflexiones, sí, ¿no? Imagínate que tú eres un Ministerio Público, que estás viendo casos de narcotráfico, que estás resolviendo asuntos muy complejos, o eres un juez penal y te pagan muy poco dinero, pues
así es.
Yo te diría, hay dos efectos, ¿no? ¿Quién va a querer ser juez? Ese es un efecto, ¿no? Y otro es, ¿ya los que están ahí van a actuar con independencia o van a quedar al margen de la corrupción, de la cooptación? Yo creo que es un tema bien importante que hay que analizar y hay que discutirlo también. No nada más a los ministros, insisto, jueces, ministerios públicos, policías. Es un debate, creo que en México no se acabó de resolver cómo pagarles y cómo garantizar una justicia que realmente funcione.
Y posiblemente esté también en manos de la misma Suprema Corte, abogado, poder discutir este tema, sobre todo por piezas tan importantes y por la relevancia, lamentablemente, que ha tomado el crimen organizado en la vida pública y política, obviamente, de este país. Entonces, comienza esta nueva etapa para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Están a prueba todos los magistrados, los jueces, obviamente, los ministros. Por tanto, que se nos dijo cómo sería este esquema, por qué son electos popularmente y por qué eso, desde el punto de vista de muchos, sobre todo los que los impulsaron, implicaba pues una mayor empatía con la sociedad mexicana, así que están a prueba. Lo que es cierto es que algunos cuestionaron que incluso después de la reforma y después de las elecciones sí debía ponerse de nueva cuenta consideración la forma tan popular en la que se eligen pues posiciones tan importantes.
Claro, mira, teníamos un esquema de carrera judicial. Yo creo que es importante ponderar eso. Para ser un juez requerías pasar por ciertos procesos, exámenes, trabajo, acreditar tu solvencia, tu materia educativa, en fin, había un proceso y estaba en una ley que tenía que cumplirse con requisitos. Ahora que nos fuimos a la elección, pues ya viste los acordeones, ya viste cómo se manejó todo esto, la discusión que hubo en el Tribunal Electoral, de cómo llegaron a las posiciones, de cómo se les impulsó. Y ahora en la semana vimos una nota que se les va a dar un curso de capacitación de 5 días, de manera rápida, como para que sepan cómo manejar un tribunal, ¿no? Y entonces creo que también esto es importante. ¿Qué jueces queremos en México? Fíjate, en un México lleno de injusticias, en donde mucha gente no puede acceder a un tribunal, donde hay miles de mujeres pidiendo que se resuelvan sus casos de pensiones, de divorcios, ¿no? Donde hay muchos desaparecidos, donde hay una injusticia tremenda. Pues esa es la realidad, ahí está, no la podemos negar. qué jueces queremos, cómo los vamos a capacitar para que cuando llegue un caso de divorcio, de pensión, una herencia, pues puedan resolverlo. Y resolverlo, acuérdate que aquí hay que tener conocimientos jurídicos. No basta ser popular, no basta que apareciste en un acordeón o que te conocen los políticos para que te pongan. Hay que ver pues cómo dictas una sentencia y cómo resuelves un caso. Entonces, creo que este tema de cómo llegan los jueces al cargo y qué asuntos van a resolver, me parece también de la mayor reflexión, ¿no? Se pensó que ahora, buscando este voto popular, iban a llegar los mejores. Pues estamos viendo que van a llegar gente impreparada, gente que no sabe. Y pues imagínate un justiciable, una mujer, una persona que está en un tribunal, que está esperando que le dicten una sentencia con un juez que está poco preparado. Yo creo que es un tema muy relevante. Tenemos una elección, ¿verdad?
Sí, totalmente, abogado. Y además si le sumamos que hay algunos también impresentables que quedaron, no son muchos afortunadamente, pero hay unas figuras que de verdad no tenían cabida en este nuevo esquema donde se busca pues libertad, donde se busca tomar buenas decisiones. Gracias, abogado, por esta charla, como siempre a disposición para platicar con nosotros.
Por supuesto, creo que hay muchos temas. Si te parece, quedamos en contacto porque creo que hay que darle seguimiento a este tema. Yo quedo a tus órdenes y seguimos platicando con el auditorio.
Así
que tengas
será.
Muy buena tarde.
Gracias, abogado. Gracias, muy buena tarde. José Mario de la Garza, expresidente de la Barra Mexicana de Abogados y fundador de Perteneces AC. Con esta charla vamos a una entrevista. Vamos a una pausa, perdón, ya vuelvo.
Esta refinería.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Y bueno, un grupo delincuencial que sin duda ha tomado mucha relevancia, porque así también lo ha puesto en esta posición Estados Unidos, es la organización Tren de Aragua, sobre todo que tiene cobertura en algunos países de Sudamérica. Hay muchas versiones que pueden adelantar y confirmar que este grupo está en México. Claro, si también resumimos que puede venir gracias a que pues muchos venezolanos, hasta chilenos, colombianos, que pertenecen a este grupo, viven, por ejemplo, en la Ciudad de México. Pero no es difícil buscar ahí en las notas informativas derivadas, obviamente, de investigaciones o de carpetas judicializadas de las autoridades, que se están cometiendo delitos y que apuntan a este grupo delictivo, como por ejemplo que en la Ciudad de México está esta organización involucrada en disputas territoriales, o por ejemplo que se han aliado algunos grupos criminales en nuestro país, o también que están involucrados en trata de personas. Pero a ver, ¿existe el Tren de Aragua en México? ¿Dónde está el Tren de Aragua? ¿Son extranjeros? ¿Son mexicanos? Hablemos de este importante tema con Gerardo Jiménez, periodista especializado en temas de seguridad. Gracias por aceptar esta charla. Gerardo, qué gusto saludarte.
Michelle, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Efectivamente, tu pregunta es muy importante. Si existe el Tren de Aragua en la Ciudad de México, pues ya el propio secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, ¿no?, habló de la detención de al menos 12 personas. Entre ellos estaba un líder, ¿no?, de esta agrupación del Tren de Aragua, alias el Morgan o el Killing. Uh-huh. Estos detenidos, principalmente él estaba vinculado con este feminicidio, este doble feminicidio ocurrido en junio en la zona rural de Topilejo, en la delegación Tlalpan, en la alcaldía de Tlalpan. Y prácticamente este fenómeno del Tren de Aragua tiene aproximadamente 2 años que se ha visualizado en la Ciudad de México, principalmente con este fenómeno migratorio que tú decías, principalmente de venezolanos, y se registró en lo que era la Soledad, el Templo de la Soledad, en el barrio de la Merced, en esta iglesia que prácticamente estos migrantes ocuparon por muchos meses, y que prácticamente ahí empezó la explotación sexual de mujeres, ¿no?
Pues justo por eso yo retomaba como fuente algunas notas derivadas de carpetas de investigación de varios delitos que son ligados obviamente a ellos, pero es importante resaltar que la confirmación viene de las autoridades, ¿no? Por aquello también que de repente dicen es que los medios de comunicación, en fin, hay una confirmación ya por parte de autoridades. Cuéntanos, uno piensa directamente en ciudadanos venezolanos cuando hablamos del Tren de Aragua, porque al menos así lo ha posicionado Estados Unidos con algunos delincuentes que ellos han atrapado, delitos que nada tienen que ver con narcotráfico, pero sí posiblemente con agresiones a personas en el metro, en lugares como Nueva York específicamente. hay otras nacionalidades, tú me corriges, se habla que son también colombianos, que son chilenos los que pueden integrar este grupo delincuencial.
Exactamente, sí, están integrados, pero son más identificados por la violencia que aplican en sus modus operandi, uh-huh, los venezolanos, ¿no? Uh-huh. Ya lo mencionabas, ahí está la explotación sexual,
sí,
ahí está la vinculación de con algunos grupos delictivos del crimen organizado en la Ciudad de México, como la Antiunión y la Unión, aunque también en algunas alcaldías se habla de una disputa, ¿no? Son al menos 10 colonias en las que tienen identificados, sí, la operación de este grupo, ¿no? Aquí la Ciudad de México, pero básicamente, Michelle, se encuentran en la zona centro de la capital, y hablemos ahí de la alcaldía Cuauhtémoc, donde se ha detectado mucho este grupo. Incluso las autoridades han detectado un grupo de hoteles donde presuntamente estarían operando estos grupos, ofreciendo lo que es la explotación sexual de mujeres extranjeras.
Y,
también, ¿no?
Y es tan fuerte, y lo tengo que expresar así, Gerardo, porque tú también lo haces con conocimiento de causa, cuando mencionas Tren de Aragua, cuando se habla de la alcaldía Cuauhtémoc, se habla de hoteles, sabemos que pues se están especializando en trata de personas, ¿no? Que es una red grande, y sobre todo por documentales, también han exhibido cómo, pues, en su mayoría venezolanas, lamentablemente son víctimas de este tipo de delito. Ahora te quiero preguntar lo siguiente: ¿qué ven en México? ¿Llegan por default, porque sí, como migrantes, o ven en México pues este gran abanico de oportunidades para cometer ilícitos?
Sin duda ahorita están aprovechando que México es este puente para la migración, ¿no?
Uh-huh.
Están aprovechando las decenas de miles de personas que llevaron aquí, y recordemos que mucha de esta gente pues huye de sus países porque están en extrema pobreza, porque están amenazados, y de, sí, eso se aprovechan. ¿Por qué no hay denuncias de estas gentes extranjeras? Porque precisamente están atemorizados, porque no saben cómo actuar, cómo defenderse, y se encuentran completamente vulnerables. Otro fenómeno que me está llamando mucho la atención,
sí,
que están identificando las autoridades, sobre todo la policía capitalina, a través de escuchas, es que ahora un modus operandi que tiene el Tren de Aragua es poner a mujeres a vender dulces afuera de las estaciones del metro, con el fin de ligar acompañantes. El argumento es decir que quieren tener algún contacto, alguna relación,
sí,
amistosa, sentimental, pero que a cambio de ello exigen o les piden dinero, ¿no? Con el argumento de que tienen que enviar a sus familias,
sí,
que están totalmente en esa situación vulnerable, pero finalmente es una forma de explotación sexual que también opera este grupo, ¿no?
Así es. ¿Y tienen nexos con algún otro grupo en Ciudad de México? ¿Están operando solos?
Ahorita lo que es aquí en la Ciudad de México, en este modus operandi de la trata, es lo que se ha detenido, que son ellos particularmente los que operan. Están experimentando en lo que decíamos, la venta y distribución de drogas también.
Sí.
Pese a que el secretario de Seguridad de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch, decía que las únicas relaciones que se habían identificado hasta ese momento, esto del año pasado, era únicamente de consumo, ¿no? Y de consumo de estupefacientes. Sin embargo, pues es una ventana, ¿no? Es una ventana que cometiendo un delito, pues tú sabes que se abre las oportunidades, y este grupo es tan fuerte a nivel Latinoamérica que,
sí,
como tú bien lo decías, hay investigaciones y documentales. Uno de ellos es del Espectador, que hizo un reconocimiento ahí de la Fundación Gabo, ¿no? De cómo tienen esta influencia y este poder a nivel latinoamericano.
Y marca sobre todo el presente, desde cuándo podrían estar operando en nuestro país, ¿no? Y cuál es la principal actividad que les genera dinero, como ya lo mencionamos, aprovechándose obviamente de la migración, la necesidad de las familias en Venezuela específicamente, y obviamente que este delito se puede cometer en México, porque hay que también pues retomar lo que nos toca, esa es la realidad, sin despreciar obviamente pues los operativos, los aseguramientos y el trabajo que hace la autoridad para controlar y erradicar este tipo de situaciones. Cuéntame algo, además de la Ciudad de México, ¿hay indicios de que este grupo delictivo esté llegando a otros estados de la República, y dónde?
Sí, sobre todo ahorita lo que tenemos aquí en la periferia en el Valle de México, en el Estado de México, ¿no? También se habla ya de la presencia del Tren de Aragua, de la operación, y bueno, la zona fronteriza del país, ¿no?
Sí.
Estamos viendo ahí estados como Tijuana, ¿no? Bueno, estamos viendo ciudades como Tijuana, ¿no? estamos viendo también en toda esta zona fronteriza cómo se da ahí la extorsión y la explotación sexual también cometida por el Tren de Aragua, ¿no?
Así es. Y vamos ahora a su lugar de origen. Vamos a estacionarnos más en Venezuela, porque es el país obviamente donde tiene mayor fuerza este grupo. ¿A qué se dedican allá? ¿Es la actividad completamente distinta? ¿Allá si hay armas, hay droga? ¿A qué se dedican en Venezuela?
Mira, ahí está, bueno, lo que hemos podido ver está muy, 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 muy velada o muy cuidada.
¿Sí?
O muy reservada, pero tú sabes, por el bloqueo informativo, por el bloqueo.
Así es, totalmente.
La corrupción totalmente opaca, oculta en ese gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, pues ahí es una forma más práctica para ellos de operar, y prácticamente, pues ahí no es la misma dimensión que de delincuencia que operan a las afueras, ¿no? Sí están totalmente organizados, sí son un grupo transnacional. Ahora sabemos de algunos líderes, pero yo no creo que sean las verdaderas cabezas, ¿no?
Justo estaba por preguntarte, porque lo último que hemos sabido es de alguien, sabemos del cártel de Sinaloa, Gerardo, pero del Tren de Aragua no hay un líder que lo caracterice.
No hay hasta el momento. Yo creo que bien lo mencionabas, Michal, al principio, o tuvo que ser el gobierno de Estados Unidos en ponerle el ojo para de alguna manera meter una presión política, y que en los próximos meses yo no dudo que empiece a haber detenciones de líderes importantes de esta organización.
Eso habla del gran reto que tienen las autoridades mexicanas, sobre todo geográficamente donde se encuentran, la presión de Estados Unidos también, y parar este delito de trata de personas que involucra también en la mayoría de los casos pues a menores de edad. Y justo escuchándote, Gerardo, y de la situación en Venezuela, creo que revela también por qué se ha expandido, ¿no? A países como Chile, a países como Colombia, hasta Ecuador, justamente por esta situación tan rara que todavía desconocemos por el bloque informativo de qué actividades se están haciendo, pero sabemos que vienen de Venezuela, pero el gobierno venezolano pues no habla de estas cosas en la televisión, porque tiene su, vamos a llamarla así, su manera distinta de informar.
Sin duda, y yo no dudo que estén involucrados algunos líderes y políticos del gobierno, ¿no?
Gerardo Jiménez, qué gusto platicar contigo. Nos has instruido además sobre este grupo delincuencial, y en mucho de lo que comentaste lanzaste muchas advertencias a la población también para cuidarse y evitar ser víctimas de un delito y delitos que ahora cometen un grupo delictivo como este, el Tren de Aragua. Gracias por esta charla.
Muchas gracias. Buenas tardes. Saludos al auditorio.
Gracias. Gerardo Jiménez, periodista especializado en temas de seguridad. Es tiempo de ir a una pausa. Vamos a estar en radio. Nos vamos a televisión. Me dio gusto saludarle, pero quédese con nosotros, que Fórmula Noticias continúa. Les habla Michelle Rivera, en nombre de Juan Pablo Pérez Díaz.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Y a nombre de Juan Pablo Pérez Díaz, le saluda Michelle Rivera. Gracias por continuar en esta segunda hora de Fórmula Noticias, vía radio, a través de Radio Fórmula. Acompáñame a hacer un recorrido con información relevante hasta este momento. En Saltillo, Coahuila, la séptima entidad que visita la presidenta Claudia Sheinbaum este fin de semana, prometió recuperar la industria siderúrgica y hacer del norte una región de producción de ganado de alta calidad, así como no descansar hasta encontrar al último cuerpo de los mineros desaparecidos en Pasta de Conchos. Por la tarde, la presidenta se dirigió al estado de Veracruz, y ahí está mi compañero Carlos Navarrete, responsable de Grupo Fórmula en esta entidad, con toda la información. Te saludo con gusto, Carlos. ¿Cómo estás? Buena tarde.
Hola, ¿qué tal, Michelle? ¿Cómo te va? Muy buena tarde. Un saludo desde el estado de Veracruz. Sí, fíjate que el día de hoy a las 5 de la tarde en punto, de hecho el evento estaba programado para iniciar a las 5:45, se adelantó 45 minutos, la presidenta llegó a las 5 en punto, comenzó el evento, se celebró esta visita de la presidenta en las instalaciones del estadio de béisbol Beto Ávila, que se ubica en el municipio de Boca del Río. Boca del Río es una ciudad conurbada con el puerto de Veracruz. En el marco de esta visita, bueno, la presidenta dio pormenores sobre los avances que ha logrado su gobierno aquí en tierras veracruzanas, principalmente en lo referente a los programas sociales, los alcances que ha tenido precisamente el gobierno federal aquí en tierras veracruzanas, pero también casi al final de su discurso, un discurso de poco más de media hora, casi al final la presidenta tocó el tema de la relación entre México y los Estados Unidos. La presidenta destacó que ante las dificultades que enfrentó nuestro país por el alza en los impuestos a las exportaciones que impuso el presidente Donald Trump, su gobierno, el gobierno mexicano, estableció acuerdos, dijo, acuerdos de cooperación y coordinación sin subordinación. Indicó que su administración siempre buscó negociar y establecer acuerdos, nunca buscar confrontación con el gobierno de los Estados Unidos. La jefa del Ejecutivo también reconoció el trabajo de los paisanos, de los mexicanos que trabajan allá en los Estados Unidos. Dijo que Estados Unidos no sería el país que es actualmente de no ser por la mano de obra mexicana. Si te parece, Michelle, vamos a escuchar parte del discurso de la presidenta sobre este tema, la relación México con los Estados Unidos.
¿A dónde vamos? Este año tuvimos las dificultades en nuestra relación con el gobierno de Estados Unidos, como todos los países del mundo, porque el gobierno de Estados Unidos tomó la decisión de elevar impuestos a las exportaciones. Tomamos la decisión de siempre negociar, buscar acuerdos, porque eso es lo que deben hacer los gobiernos, no pelearse y buscar acuerdos. Pero siempre tuvimos claro que la manera de negociar era con principios, como iguales, nunca bajando la cabeza, con el principio de que cooperamos, nos coordinamos, pero nunca nos subordinamos.
Bueno, ahí está la información de mi compañero Carlos Navarrete con la presentación de la presidenta Claudia Sheinbaum en esta entidad. Ya lo mencionaba como parte de esta gira de su primer informe de gobierno que prometió rendiría cuentas en cada estado de la República Mexicana. Y en este fin de semana de gira, vaya que ha visitado varios estados, entre 7 y 9 estados que así se había comprometido al inicio de la semana. Ahora sí, Carlos, te retomamos y escuchamos a la presidenta Sheinbaum. Bueno, vamos a estar pendiente de la información que surja desde el estado de Veracruz. Todavía no hay información sobre la agenda de la presidenta el día de mañana, pero seguramente estará en la conferencia matutina en Palacio Nacional y, como usted sabe, ahí estará Radio Fórmula. Y bueno, en otra información, en Chihuahua, mientras la senadora de Morena, Andrea Chávez, rendía su informe anual de actividades en el Centro de Convenciones Expo Chihuahua, en la capital del estado, ciudadanos se manifestaron con pancartas y mantas afuera del recinto para expresar su repudio al senador Adán Augusto López y reclamar a la senadora los nexos con el tabasqueño. Alguien, y esto lo digo así, entre comillas, circuló y estacionó una ambulancia con escobas y trapeadores para recordar la crítica a las ambulancias, primero pues de la senadora Chávez, por su campaña en el estado, y las acusaciones contra el senador Adán Augusto y sus supuestos nexos con el grupo delincuencial llamado La Barredora en Tabasco. Y en Zacatecas, la Fiscalía General de Justicia del Estado liberó este sábado a 17 mujeres víctimas de trata de personas, entre ellas una de nacionalidad extranjera, y detuvo además a 16 personas durante operativos en 2 hoteles del municipio de Fresnillo. En otra información, resguardan a 13 menores de edad chiapanecos en Baja California Sur, quienes viajaban para trabajar en un rancho agrícola. Los menores no pudieron acreditar que viajaban acompañados y por ello se les puso a disposición de las autoridades para su resguardo. En Oaxaca, un hombre asesinó a su pareja y después se quitó la vida. Sus cuerpos fueron hallados en el interior de una vivienda ubicada en la zona de Viejo Tiradero de Basura Metropolitano, en el municipio de Villa Sachila. El fiscal general, Bernardo Rodríguez, dijo que luego de las primeras indagatorias, se estableció que la mujer habría sufrido una agresión por parte de su pareja, quien la golpeó con un palo. Luego la víctima recibió un disparo de arma de fuego. El presunto feminicida se quitó la vida disparándose con la misma pistola. voy hasta Sonora. Más de 500 viviendas son reportadas con afectaciones debido a las lluvias generadas por la tormenta tropical Lorena. De acuerdo con el reporte del gobierno del estado de Sonora, al momento se han detectado daños a 545 hogares, esto en los municipios de Benito Juárez, Echojoa, Navojoa, Guatabampo y Álamos. Como parte del proceso de atención, el gobierno estatal ha procedido con la entrega de apoyos en despensa a familias afectadas, así también en los municipios de Echojoa, Navojoa y Guatabampo, y bueno, se ha trabajado con la entrega de kits de limpieza. Además, en la región sur de la entidad también habrá distribución de láminas para viviendas. Me voy a enlazar ahora con mi compañero Juan Antonio Jiménez, mi colega de Grupo Fórmula, y es que afortunadamente fue rescatado un hombre que había sido reportado como secuestrado. Es muy diferente privación de la libertad, pero secuestro es cuando ya también pues solicitan dinero a la familia y amigos. Y ocurrió en Bosque de las Lomas. Tú tienes la información, Juan Antonio. Muy buena tarde. Qué gusto saludarte.
Gracias, Michelle. Buenas tardes. Elementos policíacos rescataron a un hombre que fue privado de su libertad. Detuvieron también a dos personas y aseguraron 50,000 pesos en efectivo en hechos ocurridos en la alcaldía Cuajimalpa. Mientras los oficiales realizaban recorridos de seguridad y reconocimiento en la colonia Bosques de las Lomas, un hombre visiblemente nervioso le solicitó apoyo y refirió que en un inmueble localizado en la calle de Bosques de Radiatas, su compañero de trabajo se encontraba privado de la libertad. El denunciante señaló que los sujetos que mantenían amarrado a su amigo también a él lo retuvieron. Sin embargo, le permitieron salir para que consiguiera el dinero en efectivo que solicitaban para dejarlos en libertad. Rápidamente los policías implementaron un dispositivo de seguridad en las inmediaciones del predio y en la precaución debida ingresaron a la sala de juntas de un apartamento utilizado como oficinas y en ese momento los sujetos se alejaron de la víctima misma que fue resguardada por los uniformados. Por lo anterior, los hombres, ambos de 54 años de edad, fueron detenidos y junto con los 50,000 pesos en efectivo que les fueron asegurados y 4 teléfonos celulares quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien va a determinar su situación jurídica en las próximas horas. Michelle, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Vamos a estar pendientes y bueno, sin duda, dentro de lo que cabe, es una buena noticia. Muy buena tarde.
Gracias, buenas tardes.
Muy buena tarde. Y bueno, en otra información, se llevó a cabo el lanzamiento finalmente de la Agencia Nacional Espacial de Ciencia y Tecnología de nuestro país. Mi compañera Jenny Valencia tiene la información.
Se llevó a cabo el lanzamiento de la Agencia Nacional Espacial de Ciencia y Tecnología. La finalidad es impulsar en México el desarrollo de aquellas tecnologías que rodean a las ciencias espaciales, promover proyectos sostenibles que beneficien al planeta. Alejandro Lemus, CEO de la Agencia Nacional Espacial de Ciencia y Tecnología, manifestó que se apoyará a emprendedores, innovadores, científicos, investigadores, profesionales en la materia y organismos internacionales.
La Agencia Nacional Espacial de Ciencia y Tecnología es una organización no lucrativa que será apoyada por el sector privado, académico, social y productivo. Se van a incluir o se van a considerar profesionales, emprendedores, científicos y organizaciones de diversas partes del mundo.
Con el respaldo del sector privado, académico, social y productivo, se cimentarán las bases para que México sea semillero de proyectos y programas espaciales. José Alberto Saldaña, presidente de la Agencia Nacional Espacial en la Ciudad de México, resaltó que se cuenta con el talento que solo necesita ser escuchado y contar con el apoyo financiero y la proyección.
Nuevamente apoyar a empresas que de base tecnológica para meter proyectos de innovación a la Ciudad de México. Tenemos planeado apoyar cuando menos a 25 empresas para el siguiente año y 70 para el otro.
Rocío Villanueva, presidenta de Telecomunicaciones de la Agencia Nacional Espacial, destacó que se debe desarrollar en el país una infraestructura digital espacial para hacer más eficiente la conectividad.
Fortalecer esos liderazgos a nivel regional, nacional e internacional, generar e impulsar esas alianzas fuera de este país y por supuesto ser un referente, ser ese referente de cómo hoy se hace una verdadera alianza en el sector privado en materia espacial. Creo que tenemos toda la capacidad para hacerlo.
La Agencia Nacional Espacial de Ciencia y Tecnología tendrá acercamientos con la NASA y con la Agencia Espacial Europea. Habrá capacitación y entrevistas con astronautas, científicos internacionales, otorgará certificación con validez nacional e internacional y entregará el Premio Nacional de Innovación, Ciencia y Emprendimiento. Para Grupo Fórmula, camarógrafo Uriel Rivas, reportera Jenny Valencia.
Gracias, Jenny, y sin duda una información muy relevante. Es tiempo de ir a una pausa, ya volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Gracias por acompañarnos. Les saluda Michelle Rivera a nombre de Juan Pablo Pérez Díaz. Gracias por acompañarnos. Le pongo en contexto para la siguiente entrevista, que es muy relevante. Mire, el Congreso de la Ciudad de México aprobó medidas para proteger a adolescentes de escuelas públicas con necesidades propias del ciclo menstrual. La salud menstrual, sin duda, es un tema que por mucho tiempo ha estado en la sombra por diferentes situaciones. Pero hablemos de este tema. Le agradezco mucho a Rosario Morales, diputada local por la alcaldía Álvaro Obregón, nos regale la oportunidad de platicar sobre este tema. Gracias, diputada, ¿cómo está?
Hola, buenas noches, Michelle. Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Al contrario, gracias a usted. Bueno, de las organizaciones, sin duda, porque hemos sido testigo, han buscado opciones para que las mujeres tengan una mejor calidad de vida, ¿no? Y que la menstruación, hay que decirlo así, no sea un obstáculo para su desarrollo laboral, profesional, porque a veces lo es. Creo que a veces puede ser muy difícil que las personas lo entiendan, pero así como puede pasar desapercibida la menstruación en algunas mujeres, en otras es una verdadera pesadilla, diputada.
Así es, Michelle. La verdad es que nosotros pensando obviamente en las niñas, jóvenes, adolescentes, vimos, pensamos en esta, y esto nació, Michelle, de... Yo la verdad es que me desde hace muchos años visito las escuelas primarias, secundarias, kinder, he estado caminando. Y la verdad, en una ocasión me encontré a una niña sentada, agarrándose el estómago, y le pregunté qué le pasaba, que si estaba bien, que si había desayunado, eso, ¿no? Le dolía el estómago. Y me comentaba que no, que estaba en su ciclo menstrual. Y le dije que si tenía tan fuertes cólicos, que por qué había asistido a la escuela. Y me dijo, es que estoy en exámenes. Y es muy difícil que nos apliquen los exámenes en otros días. Entonces, obviamente, esto me dio, pero también a mí me pasó también. Cuando empecé el ciclo menstrual, a mí también me pasó, pero venía acompañado de vómito, diarrea, de todo. No te querías parar en 2-3 días. Y la verdad también a veces no hay las condiciones en las escuelas cuando uno está menstruando. Entonces, así sí, es. Son muchas, muchas, muchas cosas. Y por eso me di a la tarea de, pues, pensando en esto y poder ayudar, cómo justificar las faltas en las escuelas cuando estamos en exámenes o tenemos que entregar trabajos.
Así es.
Entonces, eso es, por eso nos dimos a la tarea, mis asesores y yo, a poder trabajar esta iniciativa que se aprobó hace 2 años, y la verdad la celebro mucho. Hace 2 semanas, perdón.
Sí, el 15 de agosto específicamente.
Así
diputada,
es.
Mire, usted acaba de decir algo que adelanta lo que conlleva esta iniciativa aprobada el pasado 15 de agosto, que es obviamente justificar las ausencias debido a todos estos síntomas, ¿no? Pero también, por otro lado, y creo que es muy relevante ponerlo en la mesa, es sobre todo recuperar las clases y evitar el rezago educativo que generarían estas ausencias, que así como puede ser 1 o 2 días, puede convertirse también en una semana completa.
Así es. A veces no dura tres días el ciclo menstrual, dura hasta a veces hasta 7 días.
Sí.
Dependiendo. La verdad es que todo esto yo he platicado y platiqué antes de esto con algunos padres de familia, con algunos directivos. La verdad es que el que ellas puedan justificar sus faltas, yo creo que es cuestión de que se les tenga la confianza y de que los padres ayuden a esto.
Sí.
Porque al final no podemos dejar de estudiar por tenemos que seguir la vida, pero obviamente tenemos que confiar en las jovencitas, en las niñas, cuando estén en su ciclo, pues que hablen con verdad para, si están en exámenes, pues poder justificarlos y poder aplicarle los exámenes en otro día.
Así es. ¿Cómo sería el trabajo con las escuelas, sobre todo para que sean empáticos con una situación como esta que estén atravesando adolescentes o mujeres, para obviamente recuperar las clases, que se les dé la información necesaria una vez que haya faltado, pero sobre todo este proceso de reconocer cuando una jovencita, una niña esté atravesando por su periodo menstrual y que haya esa disposición por parte de las escuelas? ¿Se trabajó previo a la aprobación de esta iniciativa o justamente incluye esta iniciativa la socialización del tema?
Incluye la socialización.
Sí.
Necesitamos, obviamente, platicarlo. Nosotros nos vamos a dar a la tarea, obviamente, de seguir yendo a las escuelas, platicar con los directivos, porque pues ellos tienen que poner los reglamentos para justificar estas faltas. ¿Cómo van a justificar las faltas las niñas, las jóvenes, las adolescentes? Pues obviamente los directores son los que lo tienen que poner los lineamientos a esta iniciativa. Y yo creo que más que eso es la confianza que se les tiene que dar, la confianza a las niñas y obviamente a los padres. Los padres tienen que ver mucho en este tema.
Sin duda. ¿Abarca primaria, secundaria, diputada? ¿Hasta qué nivel educativo se extiende esta posibilidad de ausentarse por el periodo menstrual?
Hasta la universidad, nivel básico, media superior y superior. Y si hay estudiantes trabajadores,
sí,
también.
Eso es muy importante. Yo creo que lo pensaba mientras platico con usted, diputada. Esto habla también de, nos va a llevar a tener un diagnóstico de cómo andan los planteles educativos de todos los niveles de gobierno en materia de salud, ¿no cree? Para identificar cuántos de ellos cuentan con servicio, sobre todo porque aquellas jovencitas que solicitarían este permiso es porque de verdad la están pasando mal y a veces se requiere desde una aspirina o hasta algún medicamento para poder de entrada mitigar un poco los dolores menstruales que, créanme, quienes no se han puesto a pensar en ellos, para muchas mujeres pues es bastante doloroso.
Sí, claro, y a veces ni las pastillas nos hacen este efecto. Cuando los dolores son muy intensos, hay ocasiones en que ni las pastillas nos hacen efecto. Obviamente tienen que haber, pues en las escuelas es difícil que haya un médico. Esa es una realidad. También hemos estado trabajando en ese tema, de que haya médicos que apoyen en las escuelas, que haya médicos en cada escuela, porque a veces es necesario. Todo esto va de la mano. Todo esto va de la mano para que en las escuelas van a haber médicos, psicólogos y de todo esto, de la salud.
Diputada Rosario Morales, esta agenda es un gran avance, sin duda, aprobado, insisto, el pasado 15 de agosto, viene como parte de un paquete de iniciativas a favor de la mujer. ¿Qué es lo que sigue después de esto? ¿Qué le falta a la Ciudad de México para lograr pues esta equidad y lograr estos beneficios, sobre todo para las mujeres?
Pues hacen falta muchas cosas. Hacen falta muchas cosas, y más en las escuelas, en la nivel básico y media superior. Yo creo que hacen falta muchas cosas y tenemos que trabajarlo. Tenemos que trabajar de la mano. Nosotros, los diputados de la transformación, los diputados de Morena, estamos trabajando para eso, para que cada día nosotras las mujeres tengamos más beneficios, tengamos más leyes que nos protejan. Tenemos que trabajar en eso, y más enfocados en lo que es la educación de las niñas, jóvenes y adolescentes.
Quiero retomar algo que usted mencionaba en el trayecto de la entrevista, pues de entrada socializar, obviamente, y pareciera que puede ser muy difícil que las quienes tomen la decisión de dar estos momentos, estos espacios a las estudiantes, pues no tengan esa empatía, pero de entrada es importante que entiendan la relevancia, obviamente, de esta ley, y que es crucial saber, por ejemplo, de entrada, qué es la menstruación y cómo se manifiesta, obviamente, en las mujeres.
Así es, eso es lo que tenemos que ir a las escuelas a explicar, los mismos directivos, los profesores. Nosotros sí nos vamos a dar a la tarea de recorrer las escuelas y explicar lo que es la iniciativa y el por qué.
¿Cómo sintió la voluntad ahí de los diputados para aprobarla?
No, muy buena. La verdad es que los compañeros, nosotros los diputados de la Cuarta Transformación, la verdad es que todos trabajamos de la mano. todos trabajamos de la mano, todos, todos, todos.
Podemos decir entonces, diputada, que a partir de este momento las mujeres que nos están escuchando a través de la señal de Radio Fórmula ya pueden solicitar este permiso o ya se publicó de forma oficial. ¿A partir de cuándo entra en vigor?
Del día que se nombra, al otro día entra.
Entonces, a partir de ya, ¿cómo sería este formato? ¿Es directamente verlo con los directivos de la escuela? ¿Habrá una figura especial? ¿Qué deben hacer las mujeres? Sobre todo nos están escuchando en este momento.
Directamente con el director, o sea, en la dirección, directamente en la escuela.
Sí, de una forma...
Salió en el diario oficial, sí. O sea, ya está en el diario oficial. Y directamente los directivos son los que tienen que ver este tema de las faltas. Con ellos son los que tienen que poner las normas dentro de la escuela. ¿Cómo es que las van a justificar? Pues, ¿qué es lo que van a querer para que justifiquen que están en su periodo y no pueden ir en tiempos de exámenes o para entregar un trabajo?
Pues ahí está, yo creo que está dicho, yo creo que están avisados, está publicado de forma oficial. Entonces, para que así es, que no le extrañe a los directores, a los supervisores, que llegue una mujer, una jovencita, una niña, ya lo decía usted, hasta la universidad a solicitar estos permisos debido a esta situación que es inevitable, además, diputada, es inevitable y que de verdad merma en el estado de ánimo y salud de las mujeres. Yo creo que será importante que haya empatía y tomen buenas decisiones entre todos, pero sobre todo que sepan que la ley las protege, ¿no? Es lo más importante.
Es lo más importante, y que nosotros, las y los diputados del Congreso de la Ciudad de México de la Cuarta Transformación, van a estar atentos a todo lo que es de esta ley.
Bien, le agradezco mucho, diputada Rosario Morales, diputada local por la alcaldía Álvaro Obregón, nos haya regalado esta entrevista para socializar este importante tema. Que tenga muy buena noche.
Igualmente, muchas gracias, Michelle, por la...
Gracias.
Por la, te agradezco.
Gracias. Hasta luego. Vamos con esta información a una breve pausa. Ya regresamos a una importante entrevista, no se la pierda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Esta refinería.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Primera regla de Club Perfecto. Tienen que hablar del Club Perfecto.
Segunda regla del Club Perfecto. Tienen que hablar del Club Perfecto.
Eso que usted escuchaba es el tráiler del Club Perfecto, una propuesta de cine, una película. Y aquí platicaba con el gran Dey Saldaña, actor y también protagonista de esta película. Pues era natural que entre la nostalgia de la escuela, ¿no? Y yo le decía a Dey que sí, todas esas malas prácticas que veía, pues ya tu servidora también. Alguna de ellas hicimos, se las aventó. Sí, bastante seguido. Bastante seguido. Un placer platicar contigo, Dey Saldaña, actor y protagonista también de esta película. ¿Cómo estás?
Gracias, igualmente. Muy emocionado de estar aquí, del estreno. Nos está yendo súper bien. Y como dices, todo mundo hicimos esto, pero es una película basada en hechos reales que sucedieron en 2007 en una escuela. Por esta zona, no podemos decir dónde, pero todo lo que ven en pantalla pasó.
Pues así, eso todavía llama mucho más la atención, sin adelantar muchísimo, pero creo que muchos se pueden proyectar, obviamente, en ella. Y hablaba contigo sobre las críticas en redes, en las páginas, si las habías leído, pero quise retomar una específicamente que habla, obviamente, algunos podrían pensar cuando ven el tráiler que va para un público dirigido específicamente, ¿no? Sí. Pero creo que los críticos, la mayoría de los que he leído, son la plantean como también para los adultos, para los grandes, para aquellos que tengan esta necesidad de nostalgia que es muy constante, pues puedan, se den la oportunidad de verla, ¿no? Y regresar a estos tiempos tan maravillosos, sin duda, ¿no? Para muchos.
Sí, evidentemente vamos para todos. Es una historia muy familiar. Habla de la amistad, de reconocerte. Porque en la prepa estás en una edad que no sabes ni qué quieres, ni quién eres. Estás encontrando tu identidad. Entonces vamos a ese público que se está encontrando, pero también a quienes vivieron en el 2007 en México, a los millennials. Y en realidad para cualquiera quiera volver a esa juventud, a quien llama a sus amigos familia, porque de eso se trata la peli. Y, oye, somos 11 en el club, te vas a identificar con cualquiera de nosotros. Sí es inevitable.
Normalmente en redes sociales hacen una diferencia entre los millennials y la nueva generación. ¿Tú la has encontrado? ¿La encuentras al momento también de hacer esta película?
No tanto, todos somos personas, tenemos sentimientos, sueños, pasiones. A ver, sí, nosotros somos un poco más frontales, no nos dejamos tanto, por eso nos llaman la generación de cristal. Ajá. Pero todos en realidad cuando sentimos que nos tocan fibras, saltamos, evidentemente. Y eso es lo que nos hace humanos, vivir a flor de piel. Y si te quedas tibio ante las situaciones, ¡qué hueva!
Oye, cuéntanos de tus compañeros, actrices y actores, muy jóvenes de todos, aunque ya no tanto, pero pues es la importancia, obviamente, y muchos de ellos, de hecho, muy jóvenes, y ya nos decías que ya tienen una trayectoria bastante importante, sí, tanto en televisión como en otras áreas, obviamente, pero al final todos jóvenes, ¿no? Y nuevas caras, con nuevas, obviamente, pues estas posibilidades de ver gente nueva, una generación, sí, nueva haciendo cine y haciendo novelas y haciendo teatro.
Sí, qué emocionante fue que Ricardo puso la mirada y apostó por nuevos talentos.
El director, sí.
Casi todos habíamos hecho comerciales, conducciones, así, pero película es la primera porque justo como es una historia real,
sí,
quería que se sintiera genuino. Incluso antes de grabar estuvimos un mes viéndonos todos los días para hacernos amigos, para conectar. Nos daban celulares del 2007 para que aprendiéramos a textear y así. Y todos muy emocionados de entrar en este gremio. No pudo haber mejor manera que entrar con el Club Perfecto. Te digo, yo no he leído las críticas, pero lo que nos escriben directamente a nosotros sí es un apapacho enorme, porque sí, apela mucho a la nostalgia, a encontrar a tus amigos, a la familia, a la identidad, y como la ha recibido la gente, es muy, muy, muy bonito. Y que no estemos maleados por el medio, yo creo que ha sido muy bueno. Todos seguimos con esta ilusión, preparándonos, así luchando, y todos buscamos justo seguir contando estas historias que hablen del México real,
sí,
no el México al que queremos presentar al mundo, que es un poco más americano, con escuelas que tienen lockers, cambios de maestros y de salones. No, lo que presentamos en esta peli es una prepa mexicana que existe, a la que pueden ir, y yo creo que por eso también le pega mucho la nostalgia a la gente.
Así es. ¿Y tú sabes por qué se llama el Club Perfecto?
Claro, porque somos un club perfecto. O sea, somos tan diferentes. A mí me toca ser el rudo reggaetonero, sí, que cero soy en la vida real.
Sí, sí, sí.
Está la niña fresa, el que con una sonrisa te convence, la nerd. O sea, somos tan distintos en la peli, pero es perfecto porque cada uno dejamos huella en los otros 10 y así se forma una familia. O sea, eso, que seas tan único, hace que encajes con otras personas que cero tienen que ver, porque aprenden de ti, te saben escuchar, saben valorar que ellos no tienen lo que tú puedes dar, y eso es hermoso. Por eso un ensamble de gente que no tiene nada que ver se lleva también, y por eso somos un club perfecto.
Oye, cuéntanos, Dey Saldaña, si ya, bueno, ya está en el cine, ¿desde cuándo y cómo les ha ido?
Estrenamos hace una semana, el 28 de agosto, está en todos los cines, Cinemex, Cinépolis, lo que quieran. Nos ha ido muy bien, incluso Cinemex está aventando una promoción empezó el 4 de septiembre al 17 de septiembre, que solo por 130 pesos incluye el boleto al cine, un helado, palomitas y refresco. Y oye, es una ganga, es casi, oye, que sí, lo que cuesta, sí, el, sí, boleto. Y nos ha ido muy bien, te digo, es la primer película para todos los jóvenes del cast. Y nos han escrito cosas muy, muy, muy bellas. Gente que admiramos, de la que aprendimos en clases, que queremos seguir sus carreras, nos escriben. Y es un halago enorme, aunque también una mega responsabilidad.
Sí, totalmente, porque además te identifican y te siguen. Y sí, para Dey Saldaña, bueno, ya lo, ahorita con tus expresiones te das cuenta, oye, no es como que yo sea el reflejo del personaje que estoy interpretando, soy obviamente actor, pero qué bonito que alguien te diga, pues voy a seguir tu carrera, ¿no? Para, sí, de ahí en adelante, ese es un gran reto, sin duda, y por una parte también, qué bueno que nos no lea las críticas, nos pasa a todos los que trabajamos en esto, ¿no? Para también no viciarnos, ¿no? O casarnos, sí, con una impresión, la impresión que pueda tener una persona.
Sí.
Cuéntame algo, ¿qué sigue para ti? ¿Cómo te estás preparando? Además del Club Perfecto, ¿qué es lo que viene?
Me pueden ver ya en la segunda temporada de Juegos Interrumpidos en ViX. Voy a estar en Papás por Siempre, la secuela de Papás por Conveniencia de Rocío Campo. Y por el momento es lo que les puedo decir, pero siempre, siempre con mis amigos del club en la peli nos estamos preparando, yendo a cursos y todavía no podemos decir las cositas que se vienen, pero ahí síganos y estén atentos para que vean la carrera de cada uno de nosotros.
No, creo que es muy importante. Ahí está el Club Perfecto, está llena de cine y que aprovechen la promoción, sí, además, oye, ¿no? Que aprovechen la promoción. Tus compañeros, bueno, imagino que, a ver, son 11, mencionabas. Sí. Todos hacen, la mayoría de ellos, bueno, ya mencionabas una que hace novelas.
Sí,
¿qué hace el resto? ¿También hacen novelas, teatro?
Fridge también incursiona en la música, ya tiene sencillos afuera para que vayan a escucharlos. Rodrigo Munguía también ha hecho novelas y está por estrenar una película. Regina Carrillo es que casi que la reina del doblaje, seguro van a reconocer su voz. Todos han hecho publicidad y pues es que somos 11, no me acuerdo los proyectos de todos. Pero
la mayoría son...
Sí. Vamos, seguimos esta carrera, seguimos preparando y ojalá que nuestras caras cada vez sean más conocidas.
Oye, ¿y tienes idea por qué el director quiso hacer el Club Perfecto? ¿Lo han platicado con él?
Es que es una historia que a él le pasó en 2007, que justo le formó la personalidad, donde conoció a sus amigos que son sus hermanos. De hecho, ellos, los reales, nos acompañaron en la premiere, que estuvo
padrísimo.
Hermoso.
Sí.
Y oye, es que cuando vean la película, la hazaña que hicieron es digna de una película. Por eso estamos en el cine. De hecho, primero íbamos a una plataforma de streaming y nos vio el cine y nos dijeron, no, oigan, tienen que venirse para acá.
Oye, pues qué importante. A mí me gusta mucho cuando tenemos esta oportunidad de platicar con personas que hacen cine, sobre todo que pueden llevar a cabo a través de esto. Queda claro que de repente vas cumpliendo también un sueño en muchos de estos casos también, y poder interpretar esta historia que marcó tu vida a través de esto es padrísimo, ¿no?
Sí.
Y pues yo creo que seguramente está muy orgulloso el director de haberla de entrada llevado a cabo y pues elegir a cada uno de los personajes. O sea, ¿tú y yo cómo lo viste? ¿Quién era? So, amigos, ¿lograron identificar quién era cada uno de ellos?
Yo no me parezco mucho al real, la verdad. Porque también Ricardo, el director, nos dejó imprimirle un poco de nosotros y cambiar un poquito para que fuera más real.
Vamos
la
a otra
historia.
Época, ¿no?
Sí. Creo que yo soy el que menos se parece físicamente. Obvio, en actitud y toda la historia, pues sí, porque teníamos que seguir lo que sucedió en realidad. Pero, por ejemplo, Rodrigo Munguía interpreta a Ricardo en la película y
es igualito.
Son idénticos, sí, hablan igualito incluso.
Bueno, Dey Saldaña, qué gusto conocerte, mucho éxito, gracias por esta entrevista.
Ay, muchas gracias,
igual. A la gente que no se pierda el Club Perfecto. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Y me da mucho gusto saludar a Alfredo González. Este es tu espacio, Alfredo, con toda la información deportiva. Te saludo.
Muchas gracias. ¿Cómo estás, Michelle? Qué gusto saludarte. Bueno, pues nos arrancamos, ¿te parece? Con la selección nacional mexicana que empató ayer por la noche 0-0 frente a Japón. Ya decíamos que iba a ser un partido sumamente complicado para la selección mexicana. Bueno, 0-0 en donde el combinado de Javier Aguirre, atención, disparó una vez a la portería en 90 minutos, actuación literal, pobre del Tri. Vamos a escuchar a Javier Aguirre, que se dice positivo en este empate frente a Japón, sin goles. ¿Qué dice el Vasco? Escuchamos.
Muy tranquilo, nos entrenamos bien, tenemos
que ver que hay que
buen ambiente,
estuve bastante cerca, muy tranquilo.
Entrenamiento que hoy entrenamos bien, tenemos
al equipo
buen ambiente, hay una estructura, una base,
y eso me hace pensar
que hoy, insisto, no fuimos
que tenemos que mejorar
al equipo número 17,
que no tenemos que regalar,
y eso me hace pensar.
Bueno, ahí están las palabras de Javier Aguirre, que decía positivo por el resultado, el funcionamiento que no le agradó bastante. Y obviamente, pues, un 0-0 frente a Japón, que hay que decirlo, también es una buena selección. Tiene jugadores importantes en las mejores ligas del mundo, en la Bundesliga, en la Premier League. Y de pronto, pues, perdemos un poco de vista qué es el equipo de Japón. Bueno, la potencia de Asia. Vamos a escuchar también a Luis Ángel Malagón, quien fue, él sí, fue autocrítico y se perfila, obviamente, para ser titular en la próxima Copa del Mundo. Escuchamos al guardameta americanista.
Se trata de ser lo mejor y hay situaciones a mejorar como todo, pero contento con el cero, como te digo. Creo que el equipo trabajó para estar bien atrás. Durante los últimos, creo que 12 partidos, entre 10 y 11 partidos han sido con cero atrás. Entonces, eso habla bien del grupo, de todo, y pues nada, también nuestro entrenador de porteros, que hace un gran trabajo, igual todos los porteros que estamos ahí trabajando. Si hubiésemos querido, la verdad, otro resultado. Creo que enfrentamos un gran rival, que ya se había enfrentado muchas veces en los Olímpicos, doble vez. Entonces, pues nada, creo que lo importante es el cero atrás, seguir trabajando y ahora pensar en Corea, que va a ser también un rival difícil.
Ahí están las palabras de Luis Ángel Malagón. Destaca, obviamente, el cero en la portería, pero obviamente hay que meter goles para ganar los partidos y México no lo hizo. Insisto, un disparo a portería. El próximo martes, 9 de septiembre a las 19 horas en Nashville, México frente a Corea del Sur. Quien diga que es un partido facilito, pues está mintiendo, porque Corea del Sur también es una de las potencias allá en Asia. Eliminatoria de UEFA para la Copa del Mundo de 2026. Georgia venció 3-0 a Bulgaria, Macedonia del Norte 5-0 frente a Liechtenstein. Lituania cayó en casa 3-2 frente a Países Bajos, en donde Memphis Depay, bueno, superó a Van Persie y ya es el máximo goleador de la selección de la Naranja Mecánica. Bélgica venció 6-0 a Kazajstán, Polonia 3-1 frente a Finlandia, Luxemburgo cayó en casa 1-0 frente a Eslovenia, Alemania 3-1 frente a Irlanda del Norte. Y España, atención con España, porque goleó 6-0 al equipo de Turquía. Ahí se andaban haciendo de palabras Lamine Yamal y Arda Güler. Recordamos que uno es del Barcelona y uno es del Real Madrid. Bueno, ya se estaban encendiendo y obviamente España con una goleada impresionante. Paso perfecto en dos partidos el equipo español. Para mañana, Bielorrusia frente a Escocia, Gibraltar frente a Islas Faroe, Suiza frente a Eslovenia, Kosovo ante Suecia, Croacia frente a Montenegro, Israel juega frente a Italia, que por cierto venció 5-0 ayer a Estonia, está recuperando esta garra azzurra después de que llegara Gennaro Gattuso al banquillo, y Grecia también frente a la selección de Dinamarca. Vamos con información de ciclismo, y es que Isaac del Toro, atención, porque ha tenido una gran temporada Isaac del Toro, el mexicano de 21 años. Bueno, sumó una nueva victoria en la temporada luego de conquistar el Gran Premio Industria y Artigianato de Italia. El oriundo de Ensenada, Baja California, sumó de esta forma su décimo triunfo en lo que va del año. Del Toro tuvo un cierre, hay que decirlo, impresionante en los últimos kilómetros, ya que cuando faltaban 12 kilómetros para terminar el recorrido, bueno, pues el mexicano de 21 años alcanzó a los punteros Cristian Scaroni y Davide Pignanzoli, a quienes rebasó cuando quedaban 300 metros y cerró así para conquistar la meta. Isaac del Toro continúa imponiendo marcas y es el primer ciclista latinoamericano y obviamente mexicano que gana esta carrera. Entonces, décima victoria de Isaac del Toro en lo que va de la temporada. La verdad es que ha sido una revelación. Está ya en los primeros puestos del ranking del ciclismo mundial y sigue haciendo historia el mexicano de 21 años. US Open. Yannick Sinner y Carlos Alcaraz protagonizaron una nueva final de Grand Slam esta temporada, la tercera de manera consecutiva. Recordamos que se enfrentaron en Roland Garros, en Wimbledon y ahora en US Open. En esta última, el triunfo fue para el español Carlos Alcaraz por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 en 2 horas y minutos de partido. Este resultado, además de valer el sexto título de Grand Slam para Alcaraz, traerá consigo otro valioso premio. Carlitos Alcaraz desplazará a Yannick Sinner y será el nuevo número uno del mundo a partir de este lunes. El italiano lideró el circuito profesional por un total de 65 semanas de manera consecutiva y tras no poder defender, obviamente, esta corona, bueno, pues bajará un casillero. El trofeo de Alcaraz en Nueva York tiene, pues obviamente ya tiene los 4 majors que fueron ganados por segundo año consecutivo por ambos jugadores, 2 de cada lado, 2 para Carlitos Alcaraz y 2 para Jannik Sinner. ¿Cómo queda el top 10 del ATP? Carlos Alcaraz en número 1, Jannik Sinner es el segundo lugar del mundo, Alexander Zverev es el tercero, Novak Djokovic sube 3 posiciones y ya es cuarto de la clasificación. Taylor Fritz baja una posición, ya es quinto. Ben Sheldon es sexto. Jack Draper es el número 7. Alex Di Minaur es octavo. Lorenzo Musetti es noveno. Y Karen Khachanov, que baja una posición, es décimo. Información de la NFL. Ya se está jugando, está prácticamente finalizando la jornada dominical de la semana 1 de la NFL, y partidos interesantes este fin de semana. Los Jaguares de Jacksonville vencieron 26-10 a los Carolina Panthers. Los Indianapolis Colts vencieron 33-8 a Miami Dolphins. También los Denver Broncos 20-12 ante los Titanes. Los Seahawks cayeron en casa frente a los 49ers 17-13. También los Rams vencieron 14-9 a los Houston Texans. Los Green Bay Packers vencieron y apalearon 27-13 a los Detroit Lions. Partido pues trabado, intenso, entre los Buccaneers, que vencieron 23-20 a los Atlanta Falcons. También partidos interesantes. Las Vegas Raiders vencieron 20-13 a los New England Patriots. Y también los Steelers vencieron 34-32 a los New York Jets. En estos momentos también, bueno, pues estamos en el entretiempo. Los Baltimore Ravens están venciendo 20-13 a los Buffalo Bills. Y así, pues prácticamente estaría cerrando la jornada dominical. Y mañana, Monday Night, tenemos a los Minnesota Vikings frente a los Chicago Bears a las 6:15 de la tarde. Y también, hablando de las grandes ligas, Shohei Ohtani conectó 2 jonrones y Mookie Betts añadió un cuadrangular en solitario. Y además de un gran picheo de Clayton Kershaw. Y Los Ángeles Dodgers vencieron 5-2 a los Baltimore Orioles para poner fin a una racha de 5 derrotas consecutivas. También en otros resultados, los Yankees vencieron 4-3 a los Blue Jays. Milwaukee Brewers 10-2 ante los Piratas. Y los Chicago White Sox 6-4 ante los Tigers. También los Boston Red Sox 7-4 ante los Diamondbacks. Así la información deportiva, querida Michelle.
Gracias.
Bueno, en unos minutos estaremos en Fórmula Deportes, sí, para platicar de todo lo acontecido, obviamente, con la selección mexicana, Javier Aguirre, y todo lo que se dijo tras el partido 0-0 frente a Japón.
Mucho que analizar y debatir, sin
muchísimo
duda.
Muchísimo.
Gracias, Alfredo, qué gusto saludarte. Igualmente. Y nos quedamos con ustedes en Fórmula Deportes.
Seguro, muchas gracias.
Es tiempo de despedirnos, auditorio. Gracias al equipo aquí en la Ciudad de México. Les saluda Michelle Rivera en nombre de Juan Pablo Pérez Díaz. El próximo fin ya se reincorpora, obviamente, a su espacio, y entre semana lo voy a dejar con música. Un día como hoy, imposible no recordar la canción 7 de septiembre, esta canción emblemática de Mecano, lanzada del 1991 y galardonada como mejor canción del año en España. Fue incorporada en el exitoso musical Hoy No Me Puedo Levantar, basado en la discografía de Mecano. El éxito y trascendencia de este clásico del pop español la consolidan como una pieza clave dentro del legado cultural histórico de este grupo, y por eso los voy a dejar justamente con 7 de septiembre. Que tenga una muy linda noche.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.